En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Saludos, muy buenas tardes. Comenzamos El Espejo y nos acercamos a la realidad de la Iglesia en Asidonia, Jerez. En este viernes, en de la tercera semana del tiempo de Pascua, en el que la mirada profana, la mirada material, nos hace tener en cuenta la declaración del impuesto de las personas físicas, el IRPF, y en ella una decisión que sí tiene que ver con el compromiso con nuestra Iglesia, que es la de la doble cruz. Vamos a profundizar en ello ahora que, alcanzando el último viernes de mes, corresponde abrir ventana más amplia para Cáritas Diocesana. Tenemos a la invitada adecuada en la persona de Alicia Sánchez Tornay, responsable de proyectos. Pero además queremos también llevarte a la Santa Iglesia Catedral, que ha llamado mucho la atención estos días desde la presentación de cómo se complementan las visitas tan ricas, ya tan interesantes, que se vienen realizando de la mano de Arte Splendore, con esa visión 360, visión virtual, que nos permite a vuelo de dron conocer detalles que no podemos alcanzar desde el suelo con la vista. Una y otra cosa, asuntos que hoy tenemos en cuenta. Y además, como siempre, saludos de Gabriel Álvarez. El obispo nos deja su comentario, su reflexión para esta semana. Don José, adelante.
El tiempo pascual nos trae la alegre noticia de la compañía de Jesucristo resucitado. El que ha vencido a la muerte se ha hecho nuestro compañero en el camino de la vida. Al llegar al cuarto domingo de Pascua, la Iglesia pide para sus hijos la alegría eterna, esa que tiene que ver con el triunfo definitivo sobre el pecado y sobre la muerte. La victoria de Cristo resucitado es la victoria del pueblo que Él ha rescatado con su sangre. El rebaño, aunque sea débil, gozará del triunfo de su pastor. Por eso, tras la resurrección, Jesús pide a sus discípulos que recuerden lo que antes de su muerte les había dicho. La Pascua nos trae a la memoria de la fe las palabras del Señor y su presentación como buen pastor. El encuentro con Cristo resucitado es el encuentro con el pastor de nuestras almas. El evangelista San Juan ha recogido las palabras de Jesús al presentarse como pastor bueno. En el pasaje que la liturgia nos ofrece este año, Jesús nos descubre que la bondad de su pastoreo reside en el conocimiento que posee de sus ovejas y en la vida que Él les comunica. Dos comparaciones utiliza Jesucristo. La primera sirve para distinguir al buen pastor del malo. El bueno se caracteriza por tres rasgos: conoce a las ovejas, las llama a cada una por su nombre y camina delante de ellas. Las ovejas reconocen su voz y le siguen. La segunda comparación es complementaria. Jesús se asemeja a la puerta del redil. Para entrar en la comunión de vida que Él nos ofrece, hay que entrar por Él, es decir, hay que incorporarse a la escucha de su palabra, a la cercanía de su trato, a la liberación y curación del pecado que sólo Él nos puede conceder. Mediante el recurso a estas dos comparaciones, Jesucristo revela el fin de la misión que el Padre le encomienda. «He venido», afirma el Señor, «para que tengan vida y la tengan abundante». En el camino de la Pascua, el Domingo del Buen Pastor, es también la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Se nos pide, en este día, orar por todas las vocaciones en la Iglesia, especialmente por las de especial consagración. El Evangelio de este domingo desvela el secreto de toda vocación: escuchar al buen pastor y seguirle.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Alicia Sánchez Tornay, coordinadora de gestión de proyectos de Cáritas Diocesana. Bienvenida.
Hola, Gabriel.
Estamos en plena campaña de la declaración del IRPF, Hacienda pendiente nuestra, y nosotros de que haya una parte de nuestra aportación que vaya vía directa a Cáritas, vía directa también, por ese camino por el que la crucecita a la Iglesia Católica también beneficia la acción desde Cáritas. Vamos a promover ello y vamos a recordarlo a nuestros oyentes, ¿verdad?
Pues mira, sí, venimos a recordar que no cuesta nada marcar la doble X, que puede perfectamente marcarse las dos casillas y que de esa manera pues ayudamos el doble.
Uh-huh. Vamos a recordar que todo ello redunda en beneficio de un trabajo que venimos anunciando permanentemente y que Cáritas hace en beneficio de los demás. ¿Qué supone para el cómputo general del presupuesto con el que Cáritas se maneja esta aportación que todos podemos hacer desde la crucecita?
Pues mira, a través de esta aportación se abre una convocatoria pública y actualmente desde Cáritas Diocesana de Jerez estamos llevando a cabo 12 programas, con los que contribuyen los fondos del IRPF, que directamente salen de esa crucecita, y a través de ello, pues tenemos en marcha programas de acogida, programas de acompañamiento a personas mayores, programas con personas sin hogar, con niños, con mujeres en situación de exclusión, bueno, con muchos colectivos que se encuentran en desventaja social y que a través de esos fondos pues pueden optar a una mejor condición humana.
Desde luego más que justificado colocar una crucecita que, como dices, es gratuita, además para acompañar la labor que se hace desde Cáritas, que es una entidad por lo general con un crédito magnífico en el público en general, más allá de la propia condición confesional de cada uno, ¿no?
Pues sí, además esta convocatoria es pública, o sea, cualquier asociación que cumpla los requisitos y bueno, pues hay un departamento que valora si el proyecto realmente cumple los objetivos que marcamos y que es el que determina si esos fondos nos corresponden o no.
Estás hablando en ese caso concreto la crucecita para las entidades sociales, ¿no?
Exactamente, el 07 de los fines sociales.
Eso es. Y luego está la de la Iglesia Católica, que también lo promovéis, que se coloquen las dos, que no obsta, se puede hacer y desde luego de este modo también se está ayudando a Cáritas.
Pues sí, son compatibles completamente y cuando marcamos la cruz de la ayuda a la Iglesia, pues en esa parte la Iglesia también destina unos fondos a la labor que Cáritas está llevando a cabo.
Y que es tan importante como lo estamos subrayando permanentemente la condición de esos programas que han ido, Alicia, de algún modo haciendo evolucionar la acción de Cáritas desde el mero asistencialismo que se mantiene porque es necesaria esa acción de emergencia a una promoción de la persona que cobra nombre propio en cada uno de esos programas, ¿verdad?
Sí, a través de estos programas intentamos dotar a estas personas de las herramientas suficientes para que ellos sean los protagonistas de su vida, para que no requieran de ese asistencialismo del que hablaba, sino que vayan contando con herramientas suficientes para poder seguir avanzando.
¿Hay contactos con asesores fiscales, personas que pueden de algún modo también invitar a esa situación al contribuyente?
Pues sí, tenemos una campaña en marcha para recordar sobre todo a todas esas personas que profesionalmente hacen la declaración de la renta y a cualquier persona de manera individual de que esto no supone ninguna diferencia en la declaración de la renta. No supone que nos vayan a devolver más o menos dinero por marcar la X y la diferencia sí es muy notable porque de no marcarla irían a los fondos generales del Estado y las arcas del Estado decidirían el fin de ese dinero que realmente es nuestro. Entonces recordamos, tanto a profesionales como a personas particulares, que no supone ninguna diferencia en la renta, pero que sí supone mucha diferencia a nivel social.
¿Habéis ido notando, Alicia, de una campaña a otra, la evolución en cifras de este compromiso del ciudadano en general con los fines sociales, con la Iglesia y con Cáritas en general desde una y otra vía?
Pues sí, año tras año vamos viendo cómo la gente se solidariza más, va entendiendo más esta campaña y va subiendo el número de personas que marcan alguna de la X o las dos, aunque todavía el porcentaje de personas que no la marcan es muy alto y por eso queremos hacer un llamamiento a que se informen, a que comprendan bien lo que esto conlleva y a que ayuden a este desarrollo de proyectos sociales que tan importante es.
Pues por ello la presencia con nosotros en nuestra programación religiosa de Alicia Sánchez Tornay, coordinadora de gestión de proyectos de Cáritas Diocesana. ¿Algún último mensaje, Alicia, que quieras dejar?
Pues solo recordar eso, agradecer a todas las personas que lo marcan, que sigan haciéndolo, y a ese 46% de personas que aún no lo hacen, recordarle que es muy fácil, que no supone ningún esfuerzo, que solo es marcar la X y que el beneficio es muy grande.
Muchas gracias, Alicia, por acompañarnos.
Gracias a ti.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y ahora te hablo de la empresa Arti Esplendore, que en colaboración con el Cabildo Catedral de Jerez han presentado esta semana la visita en realidad virtual realizada con vuelo de dron, que permite apreciar detalles únicos, perspectivas imposibles y panorámicas impactantes que dan como resultado un emocionante realismo audiovisual, una oferta en 360 grados que es pionera en España, según se comenta, según se apunta desde la propia diócesis. Con esta nueva acción, la catedral mostrará al visitante la belleza de su patrimonio histórico y artístico de la mano de las últimas tecnologías y que se incluye con la entrada al principal templo de la ciudad de Jerez. La visita en realidad virtual 360 es una actualización que se añade a la clásica visita cultural. Así, mediante gafas de VR, los visitantes podrán optar a una experiencia verdaderamente única que les permitirá sobrevolar la catedral a vuelo de dron y apreciar detalles que de otra manera sería imposible captar. La inmersión es posible gracias a imágenes que han sido registradas en el templo mediante distintos vuelos de dron realizados por técnicos especializados y donde se puede apreciar el estilo gótico tardío de su interior. Actualmente la Catedral de Jerez cuenta con servicios de audioguía en 6 idiomas, recordemos, español, inglés, francés, italiano, alemán y ruso, para que el visitante pueda apreciar las particularidades únicas del principal monumento de arte sacro de Jerez. Ahora se incorporan nuevas visitas guiadas por el interior del monumento, destinadas específicamente para adultos y niños. La experiencia virtual se oferta incluida dentro de la entrada general a la catedral, de manera que el visitante puede disfrutar de ella al terminar el recorrido por el templo y disponer así de un conocimiento más completo del patrimonio jerezano, donde su calidad, indudablemente, su catedral es símbolo y auténtico referente. Vamos a acudir a la presentación que tuvo lugar esta semana y en la que escuchamos al deán de la catedral, Miguel Ángel Montero, al mayordomo de la catedral, sacerdote también Luis Piñero, y al laico Francisco Cañizares, de la empresa Arti Esplendore.
Una catedral que es patrimonio de la Iglesia, pero que duda cabe que es un inmueble, un patrimonio de interés público. Es decir, interesa al público pues toda la cultura, todo el arte que tiene, ¿no? Y este templo quiere reunir en sí pues varios elementos. En primer lugar, el elemento espiritual. En un segundo lugar, el elemento cultural, de celebración. Es un templo vivo, no es un museo únicamente, sino que son piedras con alma, son piedras con espíritu. Y son, además, edificios que han albergado y han sido testigos de muchísimos siglos de la historia de Jerez y de los jerezanos en sus distintas alegrías y en sus distintas penas. Y es un edificio que ha procurado, su intención es transmitir a través de la cultura y a través del arte, transmitir por todos unos valores evangélicos y un mensaje realmente de espiritualidad y de presencia de ese Dios que nos ama, pues en el corazón de todos los que la visitan, que de este aspecto pues el señor mayordomo de la catedral pues hará un poquito más de hincapié, ¿no?, en este asunto.
A lo largo del año son muchas las personas que nos visitan. No todas vienen con una actitud de espiritualidad, no todas vienen con una actitud de oración, pero en el momento en que entran en contacto con lo bello, pues también se encuentran con lo fascinante, y en muchos momentos hay gente que se las oye decir: yo no me esperaba esto, y cuando veo esto he entrado en una calma, en una serenidad, y no solamente me he quedado para ver, sino que me he sentado y he tenido una motivación diferente. Y a mí eso me alegra escucharlo, ¿no? Porque desde nuestra perspectiva de la Europa cristiana, las raíces cristianas de Europa, encontrarnos con tantísimo arte como tenemos en nuestra España y aterrizar en un rinconcito de España como es nuestra ciudad de Jerez y encontrarnos con un templo como este muchas veces a la gente le sorprende. Nació como una colegial y hoy nos la encontramos ya como catedral, una diócesis relativamente joven, pero que tiene una historia, una trayectoria de fe bastante larga. Y eso, generaciones que han ido pasando, han ido dejando su granito de arena, ¿no? Tantas donaciones, tantas personas dedicadas a que en los templos haya un patrimonio artístico, pero siempre destinado al culto divino, pues nos hacen encontrarnos hoy, en pleno siglo XXI, con la Santa Iglesia Catedral de Jerez, Catedral de Nuestro Señor San Salvador, con la posibilidad, gracias a las nuevas tecnologías, de poderla difundir a través de los medios de comunicación, como vosotros hacéis ahora, para que el visitante de nuestra ciudad pueda encontrarse con rastros grandes de la historia que la actualizamos en el momento presente y que la damos a conocer. Y eso, a mi modo de ver, es bastante, bastante interesante.
Bueno, lo bueno que tiene es que la entrada no ha sufrido diferencia. O sea, la entrada actualmente es 7 euros, la entrada individual, y después lleva sus diferentes ramificaciones, si son si hay jubilados, si son jóvenes, si suben a la torre, si no suben, si son guiadas, ¿no? Pero lo que es la base de la entrada son 7 euros, que eso no ha sufrido cambio, con lo cual lo que hacemos es mejoramos servicios sin cambiar tarifa. 7 euros hoy en día, con la coyuntura de precios que hay, es un precio, se podría decir, ridículo, que no es ridículo ni mucho menos, porque sé que hay gente que a lo mejor no se lo puede permitir, pero no quiere decir que sea caro, ¿no? De hecho, nada más que tenemos que hacer un poco de turismo fuera de Andalucía, y si ya nos vamos fuera de España, estamos hablando de otra cosa, que el precio es muy, muy, muy asequible para todos los públicos. Como has dicho antes, el número de visitantes, estamos entre 80 y 100.000 personas, estamos ahora mismo. Esta visita de 360 grados, que espero la puedan probar, está realizada a vuelo de dron, ¿eh? Se ha realizado con vuelo de dron, mezclando también cámara 3D con 2D, que eso también es una de las cosas de agradecer también al Cabildo, porque no todos los templos o todos los monumentos se atreven a que haya a que entre un dron volando por las dependencias. Nosotros, como empresa tecnológica, hemos innovado también y hemos creado un dron específicamente para este vuelo. O sea, está fabricado por nosotros, no es un dron que se pueda encontrar fuera en el mercado. Lo hemos hecho específicamente para que no dañe, no levante polvo, pueda pasar por detrás de escultura, incluso que pueda pasar por debajo de un banco, y está hecho, como he dicho, a vuelo de dron. Y después, por supuesto, han participado muchos profesionales. Es un proyecto multidisciplinar, porque si se fijan, desde las sillas o las estaciones inmersivas están hechas por carpinteros, porque una carpintería que también pertenece a nuestro grupo de empresas, desde ingenieros de software, ingenieros de hardware, los editores de vídeo, editores de efectos especiales, los locutores, los narradores en distintos idiomas. O sea, un equipo de profesional multidisciplinar que ha hecho que estos 4 minutos de visita a vuelo de dron sea una experiencia totalmente diferente.
Pues ahí lo tienes, no te la pierdas, disfruta de la catedral de otro modo. Y recuerda que pasado mañana domingo volvemos a estar contigo, te acompañamos tras la Eucaristía, 10:45 de la mañana en Iglesia Noticia, así como te apunto que ya ha sido inaugurada esta semana la librería diocesana Sidonia en su nueva ubicación del propio Palacio de Bertemati, en la Casa de la Iglesia, puerta independiente en antiguas dependencias que ocupaban hasta hace no mucho la delegación diocesana del movimiento Scout Católico. Bueno, pues ahí hay la oportunidad de disfrutar más cerquita de ese entorno en el que se mueve la Iglesia en su acción, por otra parte presente en tantos lugares de toda la diócesis, pero ahí crea unas sinergias mayores esta librería que te voy a presentar en nuestro espejo del próximo viernes, en una visita que esperemos sea muy especial. Disfruta de la semana, recuerda que escuchas Mediodía Cope, que seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Hasta el domingo.